A pleno, por supuesto, escuchando esta maravillosa cortina musical. Me encanta. Me encanta. Escuche.
Y si llueve.
A Charly García.
No me enojo porque no encojo.
Señoras y señores, estamos más que contentos y súper felices, por supuesto, porque tenemos en comunicación a alguien muy, pero muy importante para nosotros, los argentinos. Y realmente tenerlo aquí en Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, es un verdadero placer. De descendencia italiana, nació en la provincia de Santa Fe, argentino, en 1959 fue su nacimiento, y había pasado por la adolescencia cuando ya prestaba sus primeros diseños en la orientación Gitano Look y un montón de cosas maravillosas, pero quiero que me los cuente él, por supuesto, que está ahí del otro lado, y le damos la bienvenida. Roberto Piazza, un gusto, un placer y, por supuesto, bienvenido a nuestro programa, que es ADN.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, querida gente? Bueno, desde aquí de Buenos Aires, un saludo muy grande. ¿Cómo están?
Muy, pero muy bien, y contentos, por supuesto, por permitirnos hacerte esta nota, que para nosotros realmente es un placer y un orgullo tenerte con nosotros en el programa. Y bueno, nada, comenzamos un 2020 tremendo, con un montón de cosas que realmente fueron muy, pero muy fuertes, y que hoy golpea nuestro mundo, ¿no? Tu mirada hacia todo esto que estamos viviendo, que estamos pasando, como Roberto Piazza.
Y bueno, mira, qué decir más de lo que todos estamos sintiendo y pensando, ¿no? Lo he repetido hasta el hartazgo en tantas notas que hice en estos casi 9 meses que estamos encerrados acá en mi casa con mi pareja, con casi todo nuestro rubro detenido, porque vos sabes que todo lo que tiene que ver con espectáculo, moda, teatro y demás, somos los últimos que vamos a poder trabajar. Y bueno, y acá resistiendo como se puede, nosotros llegamos el 5 de marzo de Madrid, cargados de proyectos, de planes, no solamente aquí con todo lo que teníamos programado para hacer, sino también en España. Veníamos solamente por 2 meses, presentábamos mi colección Joyas Reales en Señor Tango, tenía pautados dos recitales en Café La Humedad de tango y moda, y luego nos íbamos nuevamente en junio. Así está mi vida, repartida entre España, estuvo estos casi 3 últimos años repartida entre España y Argentina y Los Ángeles, y en junio nos volvíamos a Madrid con una gira muy muy grande que comenzaba en Madrid, Ibiza, Marbella y terminábamos en Dubái. Y bueno, todos esos proyectos y sueños que teníamos en ambas orillas quedaron en la nada por ahora, hasta que Dios quiera y el virus lo quiera.
Sí, me imagino. Bueno, yo creo que estas preguntas son muy, muy normales, obviamente. Pero bueno, vamos a hablar. La verdad que Roberto es una excelente persona, una persona que ha marcado tendencia en un montón de cosas maravillosas, y has encontrado algo diferente, algo que te haya llamado la atención en esta cuarentena, que por ahí no la hayas hecho y hoy la estás viviendo y decís, bueno, a la pucha, mira, no me di cuenta de tal cosa, o se me ocurrió tal cosa porque, bueno, tengo más tiempo para pensar, o por ahí no pasa eso porque estás a full también con todo lo que te queda pendiente y obviamente lo que se va venir después que pase todo esto, porque obviamente el trabajo va a ser muchísimo.
Sí, yo siempre tengo planes y proyectos y creo que todos siempre nos queda algo por hacer. Es muy difícil decirte en 45 años de trayectoria qué no he hecho, ¿no? Porque imagínate que comencé a los 15 años en Santa Fe, junto a mi madre, en mi provincia, siendo un niño, y hoy con 61 sigo trabajando y sigo vigente, haciendo siempre algo nuevo y descubriendo algo nuevo. Lo que pasa es que yo ya he hecho todo, ¿entendés?
Sí.
Y sigo reinventándome, y en un país tan difícil para reinventarse y para permanecer, ¿no? Porque ahora hablamos, no voy a hablar de política, porque en este momento todo el mundo habla de lo que pasa con este gobierno, que es el gobierno, como le digo yo, de la pandemia, porque asumió y no pudo más que otra cosa que gobernar con la pandemia. Pero esto viene desde siempre. Entonces, siempre fue dificultoso para un empresario, y para un empresario artista sobre todo. Yo tengo una pyme, lo mío es una pyme, no es una mega archi empresa como puede ser Dior en París. Entonces, siempre me costó mucho mantener la estructura de lo que es la Escuela Roberto Piazza, y tengo la dicha y la suerte de tener 25 escuelas en todo el país, que eso hacen que la estructura la siga manteniendo. Y con respecto a ganas, yo siempre tengo ganas, siempre digo que lo único que me va a parar va a ser la muerte, porque siempre voy a descubrir algo nuevo para hacer, y ahora en este momento de pandemia descubrí que además de hacer la colección que me quedó pendiente, me encontré haciendo 50 diseños nuevos que ya los están haciendo mis modistas acá. ¿Quién sabe para presentar cuándo, no? El año que viene, en el momento que se pueda.
Por supuesto.
Pero yo no me detengo nunca, no me detengo nunca, y bueno, es también lo que me mantiene vivo y siempre con ganas de hacer y ser en mi país y afuera, en un país tan difícil como este.
Roberto, es un gusto saludarte. Mi nombre es Mara Vizgarra y es un honor y un privilegio poder hablar con vos.
Hola, ¿cómo estás? Un placer.
Bueno, quería más que nada consultarte, porque si bien tuviste muchísimas colecciones, hay una en especial, Rosas sin Espinas, que tiene un significado especial para vos, ¿verdad?
Sí, Rosas sin Espinas se presentó, mira, si mal no recuerdo, hace 2 años o 3 en Señor Tango. Fue una de las colecciones más grande que hice en Señor Tango, y tiene un significado especial porque las rosas rodearon mi vida todo el tiempo, ¿no? Desde la época de mi madre, que amaba las rosas y las pintaba en las primeras túnicas que ella hacía, hasta cuando el Papa me envía de sorpresa, antes de darle la bendición apostólica a mi fundación, me envía desde el Vaticano 2 tarjetas escritas por él de puño y letra, que yo no podía entender. Cuando recibí el sobre, me puse hasta a llorar, porque imagínate la emoción, en el cual me mandaba una postal del santo de los artistas, el patrono de los artistas, y otra de Santa Teresita de Jesús. Y cuando me pongo a leer la historia de Santa Teresita de Jesús, dicen que es la Virgen que cuando murió resucitó, llovían rosas del cielo. Entonces, todo el tiempo las rosas significaron algo en mi vida, están en todos mis vestidos, en todos mis diseños. Siempre hay algo que tiene que ver con las rosas. Y luego me las tatué en todo el cuerpo, comencé con las manos y terminé hasta en la espalda, pero son rosas sin espinas. Y tienen el significado de que las rosas sin espinas lastimaron, pero ya no lastiman. Sería una cosa así.
Muy muy bien explicado, la verdad que sí, que recuerdo el saludo del Papa y demás, que fue muy conmovedor y muy tocó una fibra muy profunda tuya, ¿verdad?
Sí, claro,
Y sobre todo hablando de rosas sin espinas, que ya espinas que ya no lastiman, ¿verdad? Quería que nos contaras un poquito acerca de tu infancia y por qué Argentina hoy tiene una ley con tu apellido, ¿sí? Que cambió el curso de lo que venía pasando en Argentina.
Sí, mi infancia es un poco lo que ya he contado hasta el hartazgo, cuántas veces me lo han preguntado y en notas, y está incluso en mi libro Corte y Confesión, no Corte y Confección, sino Corte y Confesión, que es el momento en que yo puedo cortar con ese fantasma que está sobre la espalda de los niños o de las personas abusadas, más sobre los niños porque yo hablo en este caso de mi caso, ¿no? De vivir con un hermano abusador desde los 6 hasta los 14 años, creyendo que los adultos tienen que enseñarle a los niños eso y no comprendiendo qué era lo que pasaba, teniendo mucha parte de la familia siendo cómplices de ese silencio. Bueno, así crecí hasta que me tocó irme a la colimba, y a los 18 años que me fui pude cortar finalmente con esa cosa tan atroz. Llegué a Argentina, enseguida siendo un pendejo, como decían, el diseñador más joven de la alta moda argentina. A los 21 años ya estaba vistiendo a las grandes celebridades argentinas, y eso me ayudó también a encandilarme con Buenos Aires, con las luces y con todo lo que era las luminarias, las pasarelas y las grandes modelos. Me ayudó a poder cortar rápidamente, más allá de mis 30 años de terapia, con eso tan difícil. Y eso hizo también de que yo sintiera de que tenía que hacer algo, como no lo hicieron por mí, hacerlo por los niños o por la gente que lo necesitara. Y así fue que en el 2009 fundé, valga la redundancia, con mis abogados, la Fundación Roberto Piazza contra el Abuso Sexual Infantil y la Violencia Familiar. Y ahí comenzamos a trabajar por una ley, que finalmente fue la Ley Piazza, comúnmente llamada la Ley Piazza, obviamente que tiene un número de ley, y es la ley de la no prescripción de las denuncias. porque antes una persona abusada de niño, cuando cumplía la mayoría de edad y ya estaba lista para poder hablar o decir o acusar o juzgar, a los 12 años prescribía, a los 12 años de cometido el delito. Y hoy la ley Piazza logró, con una abstención que luego salió, de que sea imprescriptible. O sea, cuando vos sos adulto, podés denunciar si esa persona está viva a quien te abusó o te violó en su momento, ¿no? O sea que es un cambio para la sociedad muy, muy, muy grande. Y bueno, la verdad que para mí es un orgullo.
Sí, es la ley 26.705, que acá estábamos chequeando, obviamente, la información. Y bueno, yo quiero contarte algo en lo personal, ¿no? Roberto, a ver si me lo permitís. Yo hace aproximadamente 2 meses me llamó mi hijo. Yo tengo un hijo de 20 años y, bueno, el mayor tiene 25. Me llamó mi hijo en una llamada así normal, como siempre, de charla de papá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y en un momento me hizo una pregunta y me dijo, mirá papá, vos sabés que, no sé, cada uno marcó su vida, que, o sea, yo viví siempre con mi mamá después de la separación y un montón de cosas, pero quiero contarte algo que por ahí no sé si cómo empezar. Y quedó en silencio, en realidad, ¿viste? Quedó en un momento en silencio y quise preguntarle de vuelta y agarró y arrancó él y me dijo, mira, papá, quiero decirte que realmente estoy muy triste porque quiero contarte algo. Cuando era muy chiquito, teniendo los 6, 7 años, fui abusado. Hace 2 meses me lo contó. Y yo agarré, no sabía qué decirle, no sabía con qué, cómo continuar con todo esto, porque realmente para mí fue muy fuerte, fue entre palabras y lágrimas, obviamente, y no sabía qué hacer, porque realmente me sentía muy culpable de todo, y agarró y me dijo, papá, no te sientas culpable por lo que pasó, solamente quiero decirte algo, yo quiero ser profesor de educación física para estar ahí presente, y cuando vea que hay un niño que no habla, que prácticamente no habla, me voy a dar cuenta de que algo muy grave le ha pasado, como me ha pasado a mí. Y yo quiero continuar con todo esto, quiero que se haga la denuncia correspondiente, y le digo, hijo, yo voy a estar en todo lo que pueda, y me dijo, no importa, y esta fue la palabra de él, más fuerte para mí, lo que me dijo, no importa si a través de la red social o en algún lugar me apuntan con el dedo y me digan, ah, vos fuiste violado. Es muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero me dijo así, pero yo quiero seguir hasta las últimas consecuencias. Y eso fue la parte más fuerte para mí como papá, y yo como una persona de los medios de comunicación y que me ha pasado en este momento a mí, y yo digo, qué fuerte, y cuánta historia oculta que hay en diferentes lugares, y en este momento, obviamente, saliendo en vivo a través de la radio acá en Ushuaia, cuántas historias ocultas que deben pasar lo mismo, ¿no, Roberto?
Mira, es muy fuerte lo que contás, pero para mí es tan cotidiano, ¿no? Vos imaginate que yo recibo denuncias constantemente al correo de la Fundación y conozco las estadísticas. Hay 250 violaciones por hora solamente en Capital Federal. 250 violaciones o abusos por hora, declarados o denunciados. Imagínate lo que no se dice o lo que no se cuenta. O sea, es una cosa que yo siempre digo y utilizo esta palabra y digo, esto es obra del demonio, porque cuando vos pensás en que un adulto puede, simple, obviamente que son psicópatas, ¿no? Esto tiene un estudio mucho más profundo. Una persona que es capaz de abusar de la manera que sea de un niño es un psicópata enfermo que no tiene ningún tipo de cura ni ningún tipo de cambio. Entonces, yo sigo luchando por la ley. Ahora, por ejemplo, hemos presentado hace 3 años una nueva ley con mis abogados que, bueno, quedó encajonada ahí por cuestiones de políticas de turno, pero yo no aflojo, que es la ley para que, se llama condena efectiva, para que el violador, el abusador, una vez que entra, no salga luego por buena conducta o arresto domiciliario, que cumpla la pena que tiene que cumplir en la cárcel por su delito cometido. Esa ley también la he presentado y estamos esperando a que pase un poco todo este problema que hay ahora, a ver si le dan un poco de bola. Pero lo que vos me contás, que bien te está pasando en carne propia, es algo muy cotidiano. A mí me envían videos de madres que sospechan de que su marido le abusa al niño cuando ella no está, y ponen cámaras en la habitación, y no te puedo explicar las cosas que yo veo, las cosas que recibo. A veces mi pareja Walter me dice, y también mi psiquiatra, Roberto, pará, porque vos fuiste víctima y esto es difícil, es estar metiendo todo el tiempo el dedo en la llaga. Pero bueno, yo mientras mi cuerpo y mi cabeza y mi corazón lo resistan, y siempre digo, no salvaré el mundo, no cambiaré el mundo, pero con un solo niño que pueda hablar, porque aparte hay que perderle el miedo al miedo, ¿entendés? Hay que hablar de la manera que sea. Lo que hizo tu hijo fue muy valiente. No importa a la edad que lo hizo, cuándo o cómo, porque la víctima no habla cuando quiere, la víctima habla cuando puede. Y siempre va a haber un dedo acusador. Siempre va a haber alguien que acuse, y no hablamos de solamente de esto que es tan grave, hasta de una cosa más simple. Vos no te olvides que el ser humano es acusador, es discriminador, es juzgador siempre, si sos gordo, si sos flaco, si sos feo, si sos negro. Todas esas cosas que constantemente discriminamos al otro y lo tenemos casi incorporado de crianza. Imagínate una persona que tiene los huevos o los ovarios para salir y decir que fue abusado de la manera que sea, primero con su padre y luego en las redes, o escrachar y denunciar. Yo cuando me enteré hace 9 años, 10 años, de que mi hermano, el mayor, el que abusó de mí de los 6 a los 17 años, seguía abusando luego que yo me fui de uno de sus hijos, además de un montón de atrocidades que hizo. Yo hablé con mi sobrino, se llama Ramiro y vive en Santa Fe, hablé con él, tuvimos una charla muy larga y él terminó confesándome que él también había sido abusado por su padre, que es mi hermano, de los 6 a los 14 años. Y Ramiro, como no había prescripto, en ese momento todavía no estaba la ley Piazza, pudo denunciar a su padre. Y bueno, entre toda la fundación, él y yo, logramos que ese hijo de puta fuera preso nada más que 6 meses en Santa Fe, en la cárcel de Las Flores. Luego lo dejaron libre por falta de pruebas. Bueno, los abogados de Santa Fe se portaron malísimamente mal, porque yo decía, después de 20 y pico de años, ¿qué prueba querés que haya? Idiota. Pero bueno, hoy el violador ese está libre con las leyes malditas que tenemos acá. Igualmente está muerto en vida porque está condenado, lo dejó su familia, lo dejaron sus amigos y se va a morir bien podrido, perdónenme si a alguno le molesta, pero es la realidad. ¿Para qué queremos esos engendros viviendo que después encima los tenemos que mantener en la cárcel con los impuestos nuestros?
Está más que perfecto tu expresión y realmente para mí, bueno, te agradezco tus palabras también, lo que estás diciendo. Yo sinceramente, bueno, esto que conté realmente fue algo que prácticamente no lo sabía nadie, pero bueno, lo tengo que contar porque mi hijo quiere que lo haga de público conocimiento y bueno, qué mejor con una persona como vos que ha pasado diferentes situaciones y hoy, bueno, tiene una ley que respalda también y obviamente de lo malo se utiliza. Yo creo que a vos te dirán, sí, pero vos te hace mal, te da aquello. Y yo creo que, pienso yo por mi parte, creo que no te hace mal, te hace bien de repente ayudar a aquellos que realmente lo necesitan y que por ahí no tuvo la misma fuerza que tuviste vos como para poder encarar esta situación.
Claro, a mí me salvó el arte, o sea, olvídate. Como digo yo tengo un eslogan y una frase que pongo en todos lados, que es, el arte es la sanación de las almas. Si yo no hubiese tenido la influencia de mi madre, y siendo tan chico haber decidido ser artista y poder venirme acá, tal vez no hubiese salido. Es muy difícil salir. A ver, yo, porque hoy sea una persona, no me gusta esa palabra porque a veces suena soberbia, pero es verdad, porque sea una persona consagrada, no quita de que yo cada noche cuando me acuesto a dormir aparezcan los fantasmas y las pesadillas, porque eso no te lo sacás nunca. Podrás aprender a convivir, podrás entender desde otro lugar qué es lo que pasó, pero yo a veces me despierto en posición fetal, entre temblores, mi pareja me tiene que calmar, porque el fantasma está todo el tiempo. Y vuelven las pesadillas, hay veces que uno está mejor, hay veces que caes en el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, como digo yo, y tenés que salir a flote a full. Por eso es muy importante que tu hijo lo haya podido hablar. Es muy importante que si saben y está viva la persona que lo hizo, no te voy a preguntar quién porque no me corresponde, que no le tengan miedo y que lo escrachen, porque vos sabés que la única forma de neutralizar al psicópata es cuando vos lo desenmascarás. Porque el psicópata actúa sobre lo oculto, sobre el silencio, la oscuridad, con el shh, así, no lo cuentes, no lo digas. Claro. Yo lo cuento en mi libro. Cuando vos lo desenmascarás y lo expones, lo frustrás. Entonces, esa es la frustración del psicópata. Y si está vivo, pero ahora tenés una ley que lo avala, que no prescribe, que tu hijo y vos, con el apoyo de la familia que acompaña a tu hijo, vayan con todo y háganlo mierda y que termine donde tiene que terminar, tras las rejas, sin ningún miedo. Aunque sea duro, aunque sea pesado, aunque sea, como vos decís, fuerte para vos vivirlo, pero si tu hijo te lo contó es porque está necesitando compartir ese peso tan enorme que le pasó. Y bueno, tienen que ir con todo. Él no está solo y vos tampoco. Si están unidos como familia, qué mejor que luchar contra esa cosa espantosa que pasó.
Gracias.
Si hay algo fuerte, Roberto, es tu libro, ¿verdad? Corte y Confesión, que la verdad que recomiendo que todo el mundo lea, porque nadie sale inmune de esa lectura, ¿verdad? Que es cruda y va al hueso, pero es tan necesaria, ¿verdad? Yo quería preguntarte si fue una manera de exorcizar, si fue catártico para vos poder expresar y contar cómo se fueron dando las cosas.
Sí, Corte y Confesión es un libro que pasa por todo, porque yo siempre digo, no crean que es un libro que habla solamente del abuso sexual infantil. Yo en Corte y Confesión cuento toda mi vida, desde que nací, desde que era un niño, cómo nací, hablo de mi familia. Paso, por supuesto, por el tema del abuso sexual infantil, cuento cómo fue mi infancia en un montón de capítulos, hasta llegar a mi trabajo de artista, mi llegada a Buenos Aires, la subida al éxito y a la fama, mi casamiento, cómo conozco a Walter. Paso por un montón de historias muy lindas de una vida que te muestra el yin y el yang, te muestra lo lindo, lo malo, lo bueno y lo feo, y por supuesto que poder escribirlo. Vos sabés que yo el libro a veces lo agarro, ahora lo hice audiolibro, el año pasado lo pude grabar, para la gente que no tiene acceso, porque aparte se agotó, fue bestseller, ya no lo consiguen en papel, entonces para el que lo quiera escuchar está grabado formato audiolibro por mi propia voz, me ha llevado al hoy también, pero claro que fue una forma de exorcizar, porque el poder decir, el poder hablar es lo que yo te digo, hay que hablar, no hay, obviamente, no todo el mundo puede. Otra vez me llamó una señora de 70 años y me dice, mira, gracias a vos, y te lo confieso solamente a vos, puedo contar de que yo fui abusada y que en todo, una mujer de 70 años te hablo, ¿eh?, en toda mi vida yo, por esto que me sucedió, nunca tuve un orgasmo. ¿Entendés? Llegar a contar una mujer a sus 70 años lo que le había pasado, aunque tenga 70, no importa, lo exorcizó cuando pudo. Pero es necesario, yo te puedo asegurar que tu hijo, al señor que está ahí, al periodista, tu hijo a partir del momento que te lo pudo decir, se sacó 20 kilos de piedra de la mochila, sin ninguna duda. Y eso mismo sentí yo cuando pude decirlo, cuando pude escribirlo, y siento que me saco una piedra cada vez que alguien me escribe un mail y me dice, Roberto, quiero agradecerte porque gracias a tu ley, el violador de mi hijo, de mi primo, de mi sobrino, está preso. Es una satisfacción, como yo digo, yo ni siquiera lo hice por mí, por ahí un poco sí, pero la ley es para la sociedad, es para que cambien las cosas para mejor, un granito de arena en un mundo tan difícil, ¿no?, y tan caótico.
Por supuesto, es ayudar a hacer el mundo un poquito más justo. Y de tu frase del arte es la sanación del alma, que, bueno, en tu caso fue bien así, quería preguntarte también si la sanación del alma, aparte, bueno, de los años de terapia que siempre contás que hiciste, de tu entorno, de tus amistades, bueno, el papel fundamental que Walter juega en todo esto, ¿verdad? Porque he escuchado muchas veces cómo se conocieron, y la verdad que me mato de risa porque fue como el cazador casado, ¿verdad?
Y con Walter ya hace 20 años que estamos juntos. Él me dice, yo a veces me río y a veces le creo, él me dice, somos almas gemelas, porque de verdad, yo siento que si él me faltara, me faltaría mi otra mitad, y él siente lo mismo. Nos unió mucho el arte también, porque él es artista, él es bailarín, cantante, actor. Yo no lo conocía, nos habíamos cruzado, te estoy hablando del año 2000, cuando nos conocimos, nos habíamos cruzado en un montón de lugares, él obviamente me había visto, porque conocía quién era yo, pero yo no lo había visto, él bailaba en Calle Corrientes, en teatro de revistas, y nunca nos habíamos visto así face to face. Hasta, bueno, ese día del año 2000 que el destino quiso que nos cruzáramos y que comenzáramos una historia que pasó por todo, por como dije hace un rato, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y que eso hizo que siempre nos volviéramos a elegir y que hoy después de 20 años tengamos una relación férrea, que trabajemos juntos, que él pueda trabajar conmigo en todo lo que pues una persona súper talentosa y capaz, y él hace todas las producciones artísticas de mis desfiles, las producciones artísticas de las obras de teatro, hacemos obras de teatro juntos, viajamos por el mundo, aprendí a viajar con él porque él es sagitario, aventurero, y yo soy muy terrenal, soy Tauro, me encanta estar en mi casa y en mi lugar, y él me enseñó a viajar y a compartir, y bueno, y creo que nos vamos a morir juntos, ojalá, como decimos, que él no se muera primero ni yo me muera primero, que nos vayamos juntos porque no sé qué haría el otro.
Dios mío, y casarse 4 veces no es poca cosa.
Sí, ahora nos queremos casar una quinta, pero el virus no nos deja, ¿viste? Estamos esperando cuando esto se termine, en qué lugar del mundo nos vamos a casar de vuelta. Sí, nosotros aparte de esta ley Piazza de la que hablamos y me preguntaron desde el principio, nosotros fuimos casi pioneros también en la ley de matrimonio igualitario. Nosotros en el 2000, lo que pasa es que en este país suele la gente, no toda, ser muy frágil de memoria. ¿Viste? Acá vende más cantando, tiene Lilandia, que las noticias que realmente son importantes para la sociedad. Nosotros en el 2008, sin ninguna necesidad, ya hacía 8 años que estábamos juntos, teníamos hechos hasta los testamentos, nos pusimos una mochila también encima de luchar por los derechos de las personas, porque ¿qué pasaba? Esto lo hablamos una vez con Susana Jiménez, que nos invitó al programa, y ella decía, es verdad, vos estás 15, 20, 10 años con una persona, habló de las personas gays, y hacen todo junto, trabajan juntos, se compran su casa, un negocio, lo que sea, y a uno de los dos le toca o enfermarse o partir, y la familia podía, hasta que hay miles de casos que han sucedido, hasta negarte la entrada al hospital a verlo, y quedarse con todo lo del otro. Entonces, tenían que existir los derechos igualitarios. En el 2008 hicimos una unión civil con una gran fiesta, un gran quilombo en la Disco América. Nos casó un cura gay destituido por la iglesia, puse un monaguillo, una cruz, un coro cantando el Ave María. 2.500 invitados, hicimos un gran casamiento que fue una unión civil. En ese momento todavía no existía la ley de matrimonio igualitario, luchando junto a un montón de gente que ya venía remándola desde Jauregui, Lachá, Laguerl, para conseguir la ley de matrimonio igualitario, y finalmente, en el 2010, cuando se firma, nos volvemos a casar ahí ya con la ley, un 15 de septiembre, ya con la ley de matrimonio igualitario. Así que fuimos como los precursores en eso también, muy importante hoy, en todos los avances que hay al respecto. Y después, hace 3 años, hicimos una renovación de votos en Malibu, en Santa Mónica, allá en la playa de Yer, al atardecer en la playa de la casa de Yer. Increíble fue eso. Con la puesta del sol y muy pocos amigos vestidos de blanco en la playa. Y el año pasado hicimos una renovación en una iglesia inclusiva en Madrid, que bueno, obviamente que no nos casaron, pero nos dieron la bendición dentro de la iglesia. Un cura divino que es una iglesia inclusiva que está abierta 24 horas y les permiten entrar hasta los perros y les dan de comer adentro de la iglesia. Imagínate lo que es eso. Así que bueno, esas fueron nuestras 4 uniones y ahora esperando la quinta, ya te digo.
Además, a él en las entrevistas siempre habla de todos los días que se dicen que se quieren, de la admiración que siente uno por el otro, y él también ayuda a vestirte. ¿Cómo es eso? ¿Es tu asistente personal también?
No, no es mi asistente personal, porque cuando yo le digo eso se enoja, porque me dice, yo no soy el putifo que tiene Mori al lado, ¿viste? Que le lleva la cartera, que le ayuda y le va atrás. Como, no, pero es verdad, y él también, porque él también trabaja en todo lo artístico, te imaginas que hace las conducciones, los desfiles y demás, y siempre estamos con una producción de ropa los dos encima cuando hay algún evento, pero yo soy muy complicado para vestirme, porque yo me pongo de todo, y que tengo botas altísimas con cordones que van hasta la rodilla y pantalones, y siempre estoy apurado, entonces siempre él cuando puede me tiene que venir igual, y la casa esta es enorme, así que nos gritamos de un lugar al otro y ahí viene y me ayuda, y bueno, sí, nos acompañamos mucho, somos muy compañeros, hay que alimentar día a día. Y vos sabés que lo curioso, que me lo preguntaron en muchas notas, lo curioso es que en estos casi 9 meses que estamos encerrados acá en la mesón, porque aparte obviamente cuando se empezó todo esto, todos los empleados, que hay 5 personas que trabajan acá, cada uno se fue a su casa, así que nos quedamos Walter y yo solos, y en casi 9 meses no hemos tenido una sola discusión. Nos hemos llevado mejor en cuarentena que por ahí en la vida normal que teníamos antes.
Qué maravilloso. Bueno, si se llegan a casar una quinta vez, te lo sugiero, tal vez la madrina de casamiento debiera ser esa vicecondesa, que es una especie de madrina tuya en Madrid. ¿Cómo es eso, Roberto?
Maribel es una mujer increíble que conocimos hace 2 años, sí. En Madrid, nosotros ya habíamos vendido una casa que teníamos en San Isidro porque nos habían robado 9 veces, entre tantas, y con ese dinero invertimos para poner un negocio en Madrid, una boutique, y empezamos a viajar estando parte allá y parte acá, sin dejar Argentina. Yo siempre digo, cuando me decían, Roberto Piazza se va del país, no me voy del país, me expando, chicos, no me voy del país. Expando mis artes, no puedo irme del país porque soy Roberto Piazza acá y tengo mis escuelas y tengo 10.000 alumnos que estudian en mis escuelas. Y bueno, en uno de los desfiles que nos invitaron allá en Madrid, conocimos a esta mujer divina que no sabíamos quién era, hasta que después en la charla ella me da una tarjeta, después que yo había dicho de todo, mirando un desfile, me tuve que recapitular y decir, ¿qué palabrotas habré dicho? ¿Viste cómo hablo yo? Hasta que veo y me da la tarjeta, dice, María Isabel Ortiz, Vizcondesa de García Grande. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, y ahí creamos una relación maravillosa, nos adora a Walter y a mí, nos manda todos los días al celular a la mañana un saludo con todos los diarios de España para que sepamos qué está pasando allá. Y se hizo como una especie de madrina mía, una madrina mi arte, pero más allá de eso, es una mujer muy grande, tiene 85 años, perdió a su hijo el año pasado, y es prima de la reina Sofía. Así que ella nos presentó gente muy, muy vinculada a la realeza, por eso el desfile mío, que no pude presentar este año acá, y que si Dios quiere lo presentaré el año que viene, se llama Joyas Reales, porque está inspirado en la nobleza europea.
¿Cuál fue el perfil que le quisiste dar a la cadena de escuelas que te lleva tu nombre?
Mira, las escuelas yo arranqué hace muchos años, casi 20 o más, más de 20. En un momento tuve un socio y se llamaban Ditirambo, y bueno, luego me independicé, y hoy soy el único diseñador en Argentina que tiene escuelas de diseño. Después hay escuelas, por supuesto, que enseñan modelaje, como la Nanamá y otras tantas, pero escuela de diseño que enseña 14 materias relacionadas con la moda y la estética, soy el único. Y bueno, ahora las escuelas, pobrecitas, están tecleando, imagínate, como 70% del alumnado nada más, tomando clases online, los alumnos que fueron fieles y se mantuvieron, y ahí están, funcionando y tratando de pasar esto como para que sigamos con el fuerte que siempre fuimos, ¿no? Yo recorro todo el país con las escuelas desde del norte al sur.
Tremendo. Muy bueno lo que estás diciendo. Y aparte, bueno, sí, realmente hay muchos que están pasando una situación bastante, bastante compleja en este 2020.
¿Qué te parece? Lógico, con esta situación, que Dios quiera, estoy rezando y rogando que pronto pase esto, más allá de que, bueno, ahora hayan dicho que se libera todo un poco. Ahora sí hay que cuidarse más que nunca, porque ahora sí vamos a salir todos a la calle y liberan el verano y todo, roguemos de que llegue pronto la vacuna y que no suceda lo que está sucediendo ahora en Europa, ¿no?
Ojalá pudiéramos salir pronto de esta situación. Yo también quería preguntarte, bueno, sí, sabemos que hiciste un desfile maravilloso en la Embajada Argentina, en España, ¿verdad? En Madrid. Y quería preguntarte, después de todos esos desfiles fantásticos, ese despliegue de producción y demás, ¿qué pasa con Roberto cuando baja el telón? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Quiero empezar de vuelta, porque trabajé un año para hacer el desfile y se va en 2 horas, entonces quiero más y más y más, pero quedo cansado. Lo que pasa es que, bueno, por suerte, Walter siempre dice que yo soy, hay una pirámide que se llama la pirámide de Piazza y yo estoy en la punta. Después viene él y después toda la gente que trabaja en derredor mío, ¿no? Hasta llegar a los alumnos de toda esta pirámide Piazza, como él le puso, que me da mucha risa la pirámide Piazza, me hace sentir egipcio. Pero es verdad, yo estoy arriba de todo, pendiente de todo, junto con él. Estoy un poco más relajado desde que él se encarga de todo esto, porque antes estaba yo pendiente de las modelos de esto, si bien lo estoy, pero como tenemos el mismo código de trabajo, puedo relajarme y saber que todo va a salir perfecto. Pero nada, termina, lo mismo me pasa cuando hago los espectáculos de teatro, cantando y demás. Termina y quiero seguir. Hay veces que me tienen que bajar porque he llegado a hacer espectáculos de 3 horas y media, una locura, ¿viste? Pero nada, un poco remitiéndonos a lo que te dije antes, el arte, es tan necesario el arte, y en este momento del país, ¿no?, donde la mediocridad y la brutalidad está tan expuesta, y tener un pueblo de brutos y mediocres garpa más que el arte y la cultura, que se trata de diezmar todo el tiempo.
Que nos salve el arte. Por suerte, gracias a Dios, tu mamá pudo verte consagrado, pudo verte en la cima, pudo ver todo el éxito que estabas consiguiendo. ¿Qué le dirías hoy si pudieras estar un minuto con ella?
Mira, yo cada vestido, cada creación que hago está dedicado a mi vieja, dedicado e inspirado a mi vieja, porque ella fue la que me enseñó, la que me apoyó, la que me acompañó, y me la pude traer a Buenos Aires los últimos años de su vida, murió muy joven, y ella sí, me vio vistiendo a Mirta Legrand, a Moria Casán, a Susana Jiménez, triunfando, y aparte mi vieja era como un amigo más, porque iba conmigo a las fiestas, a las reuniones, era increíblemente bella, se producía con collares de perlas, se levantaba y dormía con collar de perla y rouge, ¿entendés? Era una cosa increíble. Yo hoy, si la tuviera, sería muy, muy grande, ya hubiera pasado los 100 años, pero le diría gracias, como le digo cada vez que hablo de ella o le dedico algo a ella, gracias vieja, porque lo que soy hoy lo soy por ella. Le debo todo lo que aprendí, toda la influencia artística me la dio ella, y ella era modista, no era diseñadora, desde su pequeñito taller en nuestra casa, como digo en el libro, allá en Santa Fe, en nuestra vieja casa, despertándome con el ruido de la máquina de coser y viendo a las clientas que ella le probaba los vestidos, fue mi mayor influencia. Así que le digo y le diría gracias, siempre.
Qué hermoso. Vamos con la última pregunta, y si esto está referido a que nos sales un poquito, ¿qué es la concha y la pepa?
La concha y la pepa. Porque yo soy la Concha Flores y Walter es la Pepa Vázquez. La Concha y la Pepa son dos personajes que nacen hace 3 años con Walter jugando. Walter es actor. Yo incorporé en la actuación a través de 5gays.com, hice algunos unitarios también con respecto a la ley Piazza con Nora Cárpena y Virginia Lago. Pero Walter estudió teatro, él viene del teatro. Y un día aburridos nos pusimos a jugar, estando en España, hace 3 años más o menos. Empezamos a jugar con dos personajes y como a él le encanta Lola Flores, inventamos los personajes, y entonces yo me puse la Concha Flores y él se puso Pepa Vázquez usando su propio apellido. Y son dos hermanas, que son hermanastras porque son hijas de la misma madre pero distinto padre, que están totalmente locas porque se creen lindas, se creen jóvenes y son un escracho, son unas tilingas totales que están enloquecidas y compiten una con otra y son un mamarracho que podés ver los videos, si quieren verlos mírenlos en YouTube, son muy graciosos. Y bueno, empezamos a jugar con eso, hace 2 años lo llevamos a un espectáculo que yo hice que llamó La Familia Piazza, que lo hicimos en Paseo La Plaza, que era en Calle Corrientes, y había un bloque dentro, era un espectáculo de moda y tango, pero dentro de ese espectáculo había un bloque de apertura donde hacíamos La Concha y la Pepa por primera vez en el teatro. Después lo seguimos haciendo, el año pasado paré un poco porque estábamos en Madrid y al conocer a la Vizcondesa ya no quería hacer como el juego de dos españolas porque tenía miedo que lo tomen a mal. Entonces paré un poco, claro. Y este año, muy sorpresivamente, nos llama hace, no sé, 20 días, un productor que se llama Sergio Fuentes, que es de América TV, y él comienza, bueno, había visto el streaming nuestro que hicimos hace muy poco en Café La Humedad, que fue de tango también, con Eva Méndez Trío. Y me dice, chicos, tengo la plataforma Passline, me encantaría producirles el espectáculo, pero quiero una comedia, la gente necesita reírse, y yo amo a La Concha y la Pepa, así que me encantaría que hagan el espectáculo de La Concha y la Pepa. Imaginás que yo ya tengo programado irme a Madrid, si Dios quiere y el virus nos deja, tengo que volver a Madrid para retomar las actividades que dejé pendientes allá. Así que el 12 de diciembre nos vamos de vuelta, y dudamos con Walter porque decíamos, estamos muy encima, pero la verdad que nos pudo las ganas, y dijimos, bueno, tenemos un mes y pico por delante, vamos adelante con la Concha y la Pepa, ya estamos armando todo, ya se están vendiendo las entradas, la gente escribe como loco porque hacemos videitos de adelanto y nos divertimos mucho, ¿viste? Si estás con tu pareja, más allá de que sea un trabajo y no te divertís y no te reís, él se ríe de mí, yo me río de él, nos pegamos en serio, a veces se nos va la mano, porque como las hermanas están locas y se pegan, a veces él me dice, no seas bruto que me pegaste de verdad, o le arranqué la peluca, y nos divertimos mucho, y bueno, acá no importa, para el artista muchas veces, aunque se necesite, no importa la plata que gane o cuántos tickets cortes, sino el pasarla bien y hacer lo que te gusta. Y acá es un país donde si vos sos verdulero no podés ser panadero, ¿viste? La gente siempre, volvemos al dedo acusador, como te decía hoy, y nosotros somos artistas, o sea, yo puedo hacer un vestido hermoso, puedo subirme y cantar un tango, que también me han juzgado porque me han dicho un puto cantando tango, y sí, ¿cuál es? ¿Qué tiene que ver mi sexualidad con que me guste un tango? Y allá vamos, con la Concha y la Pepa, a ver qué pasa y a divertirnos y a divertir a la gente que tanto lo necesita hoy.
Felicitaciones, Roberto, queremos agradecerte inmensamente por estar en esta comunicación, realmente para nosotros es un placer y aparte, bueno, una linda charla maravillosa con un montón de cosas que nos deja en este momento tan pero tan especial, obviamente, que estamos viviendo. La verdad que tenemos que desearte todo el éxito, que ya lo tenés, pero nosotros te acompañamos también acá. Acá hay también una casa de modas que de ropas que vende diseños tuyos también, acá en Ushuaia, por la San Martín. Así que, bueno, la otra vez estábamos hablando y justamente hay diseños tuyos y, bueno, estás en el fin del mundo.
Yo adoro Ushuaia, he viajado mucho a Ushuaia, hicimos un viaje con Walter y con Carmen Yasalde a un hotel precioso que no me acuerdo, creo que se llama Glaciar, puede ser, o estoy equivocado.
Sí, exacto.
Bueno, un hotel divino, amo Ushuaia, me encanta, siempre que puedo voy. Después hemos viajado muchas veces también a hacer eventos diferentes y ahora nos está, tal vez hables de este señor, nos está hablando un empresario de allá que tiene boutique, su mujer y su hija, se llama Omar Adiaga. Y Omar nos está también hablando para poder llevar sus vestidos a la boutique. Así que en cualquier momento ando por Ushuaia de vuelta, chicos, que me encanta.
Serás bienvenido y, por supuesto, será un placer encontrarte acá en el fin del mundo y, por supuesto, recibirte aquí en la Radio Nacional. Y bueno, nada, desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nota, que para nosotros es un gran placer.
No, gracias a ustedes por la calidez, por el respeto y por la buena onda. Y bueno, a resistir, que ya pronto esto también pasará como pasa todo y nos vamos a poder encontrar todos en un lindo abrazo o en la radio o en donde sea. Un beso grande a todos.
Un gran abrazo, un beso grande. Gracias.
Gracias, chicos. Adiós, adiós.
Señoras y señores, bueno, Roberto Piazza, nada, una maravilla, un placer, ¿no? Excelente tus preguntas, Maru. La verdad que estuviste muy, pero muy bien. Y bueno, este gran artista que tuvimos hoy, la verdad que una maravilla, ¿no?